Turning today to the first letter of John, chapter 5 and verse 10.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y nuestro tema el día de hoy es pasando de la blasfemia a la fe. O si ustedes prefieren, la fe y la incredulidad las vamos a contrastar, las vamos a comparar. Aquí tenemos cuatro versículos que vamos a estudiar Dios mediante al respecto de la incredulidad y al respecto de la fe. El primer versículo tiene una gran advertencia. El segundo y el tercero tratan al respecto del objeto principal de la fe, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Y el cuarto habla al respecto de la fe del creyente, que debe ser continua, y el deber que tenemos de avanzar en ella y que crezca. Y primero que nada, vamos a estudiar el tema de la blasfemia, de la incredulidad. Vamos a hablar de esto, y es muy sorprendente leer esto, donde dice aquí, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es el crimen de la blasfemia. Es la maldad y el pecado de la blasfemia. ¿Pero en qué te basas para decir eso? Pues porque dice el que él no ha creído, él no cree en el Hijo de Dios, en lo que Dios ha dicho de su Hijo. Y cuando lo vemos de forma superficial, no lo vemos que es tan grave. Y una vez yo pensaba, hace mucho tiempo yo pensaba que la inhabilidad de creer era algo inocente, el que no pudiéramos creer algo inocente. Antes de que uno se convierta en creyente en Cristo, antes de que uno es convertido y uno encuentra a Cristo, justificamos nuestra incredulidad y decimos, este es un asunto intelectual. Yo veo que es difícil creer. Y cuando era joven seguro que pensaba que es responsabilidad de los religiosos, de la religión, la responsabilidad de aquellos que creen, de los cristianos, su responsabilidad es demostrarme a mí que Dios existe. Es lo que yo creo que pensaba, demostrar que Dios está ahí. Con toda certeza es su responsabilidad probar esto de alguna forma. Y mientras tanto, mi ignorancia, mi incredulidad, mis dudas, mi cinismo, todo eso con toda certeza es inocente, con toda certeza. Porque no podemos saber. Simplemente me cuesta trabajo tragarme esto, entender. Y así es como pensamos. Así que sí, es discordante cuando el apóstol Juan, inspirado por Dios, acuérdense que esta es palabra de Dios, cuando él dice, el que cree o el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no creyó en lo que él dice de su Hijo. Ante los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, es algo terriblemente malvado. Es algo que no tiene ninguna justificación, algo que no es razonable, algo horrible. Es un crimen ante los ojos de Dios. Es un gran pecado, pero es que no lo puedo ver, alguien dirá. Alguna vez tal vez yo pensé así también, no puedo entender esto. ¿Por qué tendría que ser así? Y necesitamos entonces responder a esto. Yo no creo. No he llamado nunca a Dios mentiroso. Simplemente no creo que Él exista. Ah, pero al no creer, la Escritura dice que le haces mentiroso. Haces el hecho de que Dios está allí, haces algo erróneo. Algo que es conforme a la imaginación y nada más. Algo que es un engaño, una mentira, una falsedad, algo que no es correcto. Tú le haces a él mentiroso Y al hacer ello, entonces le haces a él una mentira y le haces mentiroso. Y vamos a estudiar esto, vamos a aclarar lo que estamos diciendo. Y pasa lo mismo con los que están buscando apenas a Dios. ¿Tú estás apenas buscando de Dios? Ah, yo no soy un ateo, tal vez puedes decirme. Yo no rechazo estas cosas. Yo no estoy escupiendo en contra de esto ni despreciando esto. Yo estoy ya buscando a Dios. Yo soy inocente, claro. Yo no he llamado, yo no he dicho que Dios sea mentiroso. Yo más ya le estoy buscando. Sí, pero acuérdate que incluso al buscarle, eres culpable de esta blasfemia y lo vamos a probar en un momento. Porque tú solamente apenas estás buscando de Dios. Dices, sí, ya sé, ya escuché al respecto de Cristo y al respecto de que Él vino a este mundo y ya escuché que se dice que un amor maravilloso Él murió en la cruz del Calvario y Él tomó el lugar del pecador y tomó nuestro castigo o el castigo de todos los que vienen a Él y creen en Él. Y Él cargó con mi culpabilidad y con mi pecado. Él lo pagó. De modo que yo, un pecador que no merece nada, pueda ir al cielo y pueda ser cambiado y ser salvo. Y pueda caminar con Él y caminarle. Yo escuché todo esto, pero, dices tú, pero no estoy completamente seguro de que Él verdaderamente es eso. No estoy completamente seguro que estas cosas son así y que verdaderamente voy a encontrarle y que Él es real. Y que si verdaderamente oro y me arrojo a los pies de Cristo y le pido que me salve, algo va a pasar. Y aparte de ello, yo no estoy completamente seguro de que esta vida cristiana que me están presentando sea mejor que una vida en este mundo. No estoy completamente seguro que el pecado sea tan malo. Yo no creo que este mundo sea tan malo. Me estoy aferrando a este mundo. Apenas estoy empezando a buscar de Dios. No quiero dejar al mundo. No voy a dejar mis ambiciones egoístas. No voy a dejar mis pecados. Y la mitad de mí dice, esto es mejor. El Evangelio no es verdad, no es serio. Y si verdaderamente lo pensase así, me arrepentiría en este momento. Con horror vería mi condición de que estoy yendo al infierno y lo merezco. Y me arrepentiría y vendría a Cristo. ¿No te das cuenta que incluso al buscar a Dios, todavía estamos dudando de Él? Todavía estoy sugiriendo, estoy queriendo decir que todo esto es una mentira, que esto es un engaño y que no hay creador, que no hay Dios. Soy culpable también si tan solo estoy empezando a buscar de Dios. Entonces esto es vital que lo expliquemos y que lo probemos. Escuchen esto, queridos amigos. Cuando somos incrédulos, cuando somos ateos, cuando apenas estamos buscando de Dios, tenemos discernimiento. Y aún así, todo lo que se nos dice en este mundo, más o menos, lo creemos, más o menos es así. Por lo menos creemos la mayor parte de las cosas. Si tú no fueras un creyente, casi no existirías. Tú crees cada mañana que las cosas van a ser como tú las dejaste anoche. Tú crees y tomas por sentado, das por sentado miles de cosas. Tú no caminas cínicamente y dices, cuando abra esta puerta, ¿qué habrá del otro lado de la puerta? Cuando conozco a una nueva persona, me va a comer, me va a atacar. Uno no camina dudando y pensando cosas así, sino que damos todo por sentado, creemos, aceptamos. Y cada uno de nosotros, sin importar cuán listos creemos que somos, somos engañables al respecto de muchas cosas, nos tragamos muchas cosas. Pero la diferencia que es cuando alguien quiere hablarnos del Señor, nuestra mente, nuestro rostro cambia. Y si alguien quiere hablarnos de la Biblia y el Creador y al respecto de Dios, cambiamos de parecer de pronto, ya somos críticos, somos hostiles, tenemos un montón de cuidado y somos muy cínicos también. De repente sospechamos y tenemos cuidado. Y esa es la blasfemia en nosotros, la incredulidad en nosotros. Esto no es algo inocente después de todo, es algo que es levantado en nosotros muy rápidamente, que surge en nosotros rápidamente, es hostil en su actitud. Esta frase inocente es que no puedo creer, no es inocente, es un gran pecado, gran hostilidad en contra de Dios y disposición de reaccionar en contra de Él. Y entonces empezamos a ver lo que la Biblia dice cuando dice, si no creemos a Dios, le hemos hecho mentirosos. Y vamos a meditar respecto de esto en un rato, en un momento. Tal vez tú no dices literalmente que él es un mentiroso, pero le haces mentiroso. El texto dice aquí, el que no cree a Dios, versículo 10, aquí no al principio, un poquito más adelante. Y es que el versículo 1 dice, aquel que no entiende, aquel que no considera las cosas, aunque estas dos cosas son verdad, pero no dice el que simplemente está sin entendimiento, más bien dice aquel que no cree, el que no cree. Y hace que esto sea un acto. Date cuenta lo que nos explica la Biblia. No es solamente una omisión, sino es un hecho, es una cosa que hacemos, es algo que hacemos. Nosotros no creemos. Es un acto. Esa es la acusación que se nos hace aquí. Se presenta como un acto en contra de Dios. Se presenta como algo que es voluntario. Algo que es determinado por nosotros. Algo que nosotros queremos que sea así. Algo que también nosotros alimentamos, porque en cuanto tenemos alguna discusión antes de ser creyentes, una discusión respecto de Dios y la fe, estamos ya teniendo barricadas y estamos haciendo excusas y encontrando objeciones y entonces nos aferramos a lo que sea, ya sea la teoría de la evolución o cualquier cosa, cosas grandes, pequeñas, lo que sea, esperando que podamos desacreditar a Dios y probar que no está allí, protegernos de tener alguna fe y esperando defendernos en contra de cualquier creencia. Entonces la acusación de la escritura es el que no cree. Es una actitud determinada, un acto. Dios sabe bien lo que estamos haciendo. Nosotros justificamos lo que queramos, pero Dios sabe bien. Y ante sus ojos, desde su perspectiva, esto es un acto, un crimen terrible y voluntario. ¿Y por qué? Porque antes de ser creyentes, ¿por qué voluntariamente estoy en contra de Dios? ¿Por qué hay tanta protesta, si tú quieres, tantas objeciones dentro de nosotros dispuestas a surgir en cuanto Dios es mencionado? Pues porque la fe en Dios está en oposición con lo que yo quiero. Lo que yo quiero antes de ser salvo es creer en mí. Quiero creer en este mundo. Las cosas para mí, lo que a mí me gusta, ya sea pecaminoso o lo que sea. Quiero lo que yo quiera, mi autodeterminación, mis ideas, mi libertad. No quiero a Dios. Él está estorbándome. Él me ofende. Por naturaleza digo así. Y a menos que alguien me pueda presentar a mí un Dios que encaje con mis ideas, que encaje con mis antojos, a menos que eso sea así, yo no voy a aceptar a este Dios que demanda mi vida y mi todo y que me dice que soy pecador, que necesita su perdón y su amor y que necesita ser cambiado y que solo merece castigo. Yo no quiero aceptar nada de eso. Es en contra de mi orgullo. Entonces, esta insistencia en rechazarle está dentro de nosotros y no nos gusta este mensaje, más bien es que escogemos proteger nuestro orgullo a nosotros mismos. El que no cree a Dios, un acto de nuestra decisión, le ha hecho mentiroso. Entonces esto es una blasfemia, es un insulto en contra de Dios. Que o sea, ¿cómo lo explico? Esto suena muy negativo. Pero ¿cómo puedo explicártelo? Bueno, el mundo está lleno de historias y no son historias, normalmente son verdad. Al respecto de esa etapa terrible que podemos atravesar en la adolescencia, cuando somos adolescentes, algunos jóvenes como que parece que se escapan de ello, pero la mayoría no. Pero en algún momento dado, cuando el adolescente puede ser insoportable, así pasa. Y puede ser insoportable en contra de sus padres. Y el joven adolescente atraviesa una fase. Y por favor, todos los adolescentes que me estén escuchando, no se ofendan, por favor. Pero pasa, eso pasa. Debo mencionarlo. Cuando papá y mamá por completo los tomamos por sentado. Y en la mente del joven, está completamente enfocada en sí mismo, en sí misma, en sus caminos, en lo que quiere. Y tal vez él o ella piensen que papá y mamá son tontos, son irrazonables, son injustos, no son amables. Y tal vez se ignora a papá y a mamá. Se avergüenza por papá y mamá. Algunas veces casi muestran odio junto con amor, sí. Y a veces es algo insoportable, es irrazonable. Es demasiado orgullo ahí en nuestro corazón, tan extraño. Traduzcan eso a nuestra actitud en contra de Dios. Y todo lo tenemos aquí. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Casi todos nosotros antes de la conversión. En contra de Dios somos así como ese adolescente malcriado, que todo lo da por sentado, que no tiene gratitud, no tiene afecto. Lo único que quiere es su... lo que ella quiera o lo que él quiera. La falta siempre está con papá y mamá. Y así somos nosotros en contra de Dios. Esto es una cosa voluntaria. Nuestra actitud en contra de Dios. La forma en que le tratamos. Y la gloria y la infalibilidad de Dios y la maravilla de Dios es destruida. Y la ponemos en la basura y lo pisoteamos. Yo no creo en él, decimos a veces. Nosotros tan pequeños como somos, todo nos lo ha dado él y nosotros le tratamos mal. Y nuestra actitud para con él es mala. Pero el crimen es empeorado cuando consideramos lo que estamos rechazando. ¿Qué estamos rechazando? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Podríamos decir más aún o algo así, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira lo que estamos rechazando. ¿Acaso este es un difícil mensaje? ¿El mensaje de Dios es difícil? ¿Acaso es una demanda sobre nosotros de que hagamos algo difícil? ¿Por qué estamos con tanto prejuicio antes de la conversión? O cuando estamos buscando a Dios, ¿por qué tenemos tantas dudas de Dios? ¿Por qué tantas objeciones que ponemos en contra de Él? Y es que su mensaje es maravilloso. Es un mensaje de un amor sorprendente y amabilidad y misericordia. Dice Él, te voy a perdonar libremente. No voy a pedirte nada para que puedas ganarte la salvación y el perdón. Todo Cristo lo logró en tu lugar. Cristo vino a la tierra y sufrió y murió Él mismo y tomó tu lugar. Y Él ofrece su justicia para poder ganar y asegurar el cielo por ti. Y Él cubre toda culpabilidad y pecado. En nombre de aquel que se arrepiente. Es un mensaje sumamente misericordioso. Y esto se explica una y otra vez en la Escritura. Es un don. Y Cristo es el don de Dios. El regalo de Dios. Así que nuestra dureza, nuestra incredulidad, se empeora y se hace más grande debido al valor de lo que estamos rechazando. Y aún más, es un mensaje famoso. El mensaje del cristianismo y de la Biblia, el mensaje de que Dios es uno y aún así es tres personas, y Cristo, el Eterno Hijo, la segunda persona de la Deidad, Él ha venido a este mundo que Él creó en su misericordia y amor y amabilidad para poder morir por nosotros. Ese es el mensaje más famoso del mundo. En todo lugar, el cristianismo es conocido. Y en la historia, en las páginas de la Escritura también, Dios puso su mensaje en un libro. Él lo representó en la persona de Cristo, que se encarnó y vino a este mundo y vivió y mostró su gran amabilidad y su gran poder sobre miles de personas, sanando de forma milagrosa y haciendo maravillas y teniendo una enseñanza compasiva y cuidadosa. Y después sufrió y murió de forma pública en una cruz, en el Calvario, Y todo eso está en la Escritura, está en la persona de Cristo, está en las obras de Cristo. Está siendo predicado y declarado, o ha sido predicado y declarado por millones de siervos de Dios. Primero los discípulos y los apóstoles, y gente ordinaria también a través de los siglos. Y aquí en esta nación también, de forma amplia y magnífica. Es el mensaje más famoso que exista. Es el mensaje que es el más caro que existe. Es al respecto de Cristo, quien fue y es el más maravilloso ser que jamás haya existido. Aquel que era Dios y hombre también. Dios encarnado y hombre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y lo que hace que sea mucho peor es lo siguiente: porque no ha creído de una forma voluntaria y determinada, no ha creído la narrativa, lo que Dios ha dicho al respecto de su Hijo. De su Hijo. Aquel que la Escritura nos dice, o de quien la Escritura nos dice, que fue designado por el Padre para crear todo el universo. Él fue el miembro de la Deidad, que fue el agente de la creación. Aquel que te hizo y te diseñó a ti y a mí, de hecho a cada uno de nosotros y en nuestro balance único de habilidades y características, el equilibrio de todo eso. Dios el Hijo, aquel que es el Todopoderoso, el eterno Rey visible en los cielos, él determinó quién sería salvo. Él es a quien rechazamos y despreciamos. ¿Cuán grande es el crimen? No tenemos excusa ninguna desde la perspectiva de Dios. Y es totalmente irrazonable. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces la incredulidad no es solamente voluntaria y criminal, sino que es irrazonable. Voy a ir un momento a Romanos 1. Voy a leer versículos famosos desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo en el Evangelio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. De forma deliberada detienen la verdad, la mantienen como sometida, la mantienen refrenada con injusticia. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. En otras palabras, el ser de Dios, la existencia de un creador, está escrita en tu constitución humana, está en tus instintos, tú lo sabes. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No solamente está en ti, sino que se ha mostrado en el mundo creado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La existencia de un diseñador del universo es lo más obvio de todas las cosas. El trabajo que tiene el ateo es intentar probar que el orden y la maravilla de la creación, de alguna forma, de una forma u otra, puede ser explicado todo ello. Porque es el obra que puede ser explicado como la obra de fuerzas al azar. Eso es ilógico, es fantasioso, es imposible, es irracional, es sumamente improbable. Pero la gran tarea del ateo es intentar convencernos de que eso sí es así. Que después de todo, lo que parece ser diseñado, lo que parece incluir simetría y orden, es solamente cosas al azar, meros accidentes. Y que todo orden y toda hermosura y toda emoción humana y todo lo demás son un mero accidente. Pero es obvio que somos creados. Y la constitución humana lo sabe. Por eso cuando la gente muere, a pesar de que sean incrédulos, a pesar de que los que están doliéndose por el que murió son incrédulos, empiezan a hablar en términos vagos al respecto de que él o ella está allá arriba mirándonos desde arriba. En sus corazones saben que es así. Ellos saben que hay un aspecto eterno a todo y hay una vida más allá. El instinto nos lo dice, está escrito en nosotros. Todo eso es obvio. La incredulidad es descrita en la Biblia como algo inexcusable. En otras palabras, es un problema moral, no es un problema intelectual. Mi incredulidad, antes de que Cristo me trajese a Él, y la tuya también, son un problema moral. No es un problema intelectual. Es que más bien no queremos a Cristo, no queremos aceptarle. Estamos en contra de Él. Amamos nuestro pecado. Amamos este mundo. Nos amamos solos, nos amamos a nosotros mismos. Y soy un rebelde en contra de Dios. Y he robado de Dios. He robado mi vida de Él. El aire que respiro, su comida que yo como. Soy un ladrón. Soy arrogante también. En contra de Él estoy. Y por tanto ataco su verdad y digo, Él no está allí. Y si Él está allí, pues qué mal Dios es. Es un Dios injusto. Porque yo voy a morir. Y que la gente tenga dolor y dificultad. Tengo derecho de ser un rebelde en contra de Él. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Porque después de todo, todo es su culpa si es que Él está ahí. Así que yo no quiero creer que Él existe. Estas son cosas terribles, queridos amigos, ante Dios. Por lo cual tendremos que dar cuenta. Cada uno de nosotros, los ateos, los que dudan, incluso los que buscan. Porque todo eso es gran insulto de nuestra parte. Por eso todavía estamos buscando apenas a Dios. La misericordia de Dios tan solo es la que nos salva. Bueno, suficiente de ello. Pero esa es la verdad, la realidad del pasaje. El que no cree al Hijo de Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero decirles un poco al respecto de la maravilla y la adoración que es el creer en Dios. Y eso es algo maravilloso. Cuando no soy salvo, cuando no soy convertido, mi creencia en Dios tropieza. Y vengo a Él, e incluso eso es un don de Dios. Y Él abre mis ojos. Y veo a Cristo en la cruz del Calvario, en los ojos de mi mente. Y digo, Señor, creo en la muerte redentora de Cristo. Creo que ese es el único camino a la salvación. Perdóname, cámbiame, ponme camino al cielo. Y no hay ningún crédito en eso. Eso es lo que debería yo de hacer. No hay mérito ninguno en ello, no me gana el cielo, no hay mérito ninguno. Pero ese acto de fe, ese acto de creer es vital. Esa es la forma en que vengo a Él y le recibo. Pero escucha, una vez que soy creyente, una vez que he sido salvo, convertido, tengo una nueva tarea. Esa fe, esa creencia, esa confianza en Dios tiene que ser alimentada y edificada. Tiene que crecer. Debo aprender a cómo creer en Él y confiar en Él en toda situación en la vida. No me atrevo a vivir ya como incrédulo. No quiero salir de esta iglesia y llegar a casa y pase algo terrible en casa. Tal vez, se rompió una tubería o algo que va a costar mucho esfuerzo y problemas y pérdida. No me atrevo a desmoronarme, decir, ah, esto es terrible, todo está en contra de mí. Y entonces quejarme y cosas así, es que es duro. Sí, hay cosas que hay que resolver, tengo mucho por hacer, pero oro a Dios. Y no voy a decepcionarle porque Él ha venido del cielo a sufrir y morir por mí, a quitarme de la blasfemia, de la incredulidad y a ponerme camino a la salvación y transformar mi vida. Y le debo mi amor a Él, mi confianza a Él y debo orar, Señor, ayúdame a honrarte Sin importar cuán grande sea la tribulación y la pérdida, te debo, Señor, esta deuda. Voy a confiar en ti. Voy a orar a ti. Voy a rendirme a ti. En los tiempos de prosperidad, en los tiempos de éxito, en los tiempos de decepción, en los tiempos de persecución, en los tiempos de dificultad. Porque ahora soy un creyente. He sido transformado y debo decir, le debo todo, pero le debo mi creencia, mi confianza, mi amor, mi fe. Esa es nuestra tarea ahora. Y eso debe crecer. Y debe hacerse más grande. Y esa es una de las razones por las cuales se nos deja aquí, por las cuales el Señor nos deja aquí, después de la conversión en la vida, para poder avanzar en nuestra confianza, en nuestra creencia, en nuestro amor. ¿Está creciendo la tuya? ¿Está creciendo esto en todos nosotros? ¿Estamos avanzando? Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tengo vida. El que no tiene al Hijo. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Escucha el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros. Todas las cosas de la epístola. Todas las pruebas de vida y las señales de la conversión. Eso es lo que está mencionando aquí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que tengáis esa certeza. Y después dice, y esta es la parte que quiero enfatizar, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es nuestro deber positivo. Pero Juan, ¿acaso no has dicho esto ya? Estas cosas ha escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Pero Juan, estás escribiéndole a los que ya creen. ¿Cómo puedes escribirles a los que creen para que puedan creer? Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Estoy escribiendo a vosotros que creéis, en parte para que puedan tener más certeza y en parte para que puedan creer incluso más. Esa es nuestra tarea. Eso es nuestro deber. El creer. Lo opuesto de la incredulidad. Con esas dudas tan horribles y con esas cosas tan horribles. Ya no vamos a despedazar hacia Dios. No, ahora decimos, Cristo ha muerto por mí. Ahora creo en Él. Voy a honrarle a Él. Voy a adorarle y alabarle y agradecerle. Sin importar lo que suceda. Nunca le rechazaré una vez más. Entonces este es el mensaje del apóstol Juan en estos versículos. El crecimiento de la fe. Entonces mira el versículo 13. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero mencionar un par de cosas rápidamente respecto de esto. Él no dice, aunque pudo haber dicho, para que creáis en Jesús. Si nos dice algo mucho más complejo. Para que creáis, confiéis en el nombre, los atributos, el ser maravilloso, el nombre del Hijo de Dios. El título más alto que puede tener, igual al Padre, Dios mismo. Hijo no dice, no significa hijo en el sentido que lo pensaríamos nosotros. Por ejemplo, en las familias de la tierra es alguien inferior. Aquí en este sentido significa hijo y podemos pensar que es de la misma sangre. En el caso de Dios es la misma esencia, es la misma deidad, igualmente divino. Eso es lo que la palabra hijo enfatiza aquí. Son el mismo. Para que creáis en el Hijo de Dios. Hay una gran tendencia hoy en día, y lo menciono de vez en cuando, incluso entre buenos creyentes, si caen en el hábito de utilizar solamente el nombre personal de Cristo. Y a veces leemos al respecto de esto incluso en libros, incluso algunos de los buenos comentaristas tal vez tienen, son culpables de esto. A la luz de lo que dice Juan, tal vez es un error. Lo que ellos hacen es decir, Jesús hizo esto y después Jesús hizo aquello. Y si siguiéramos a Jesús y todo es Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, tal vez podemos hacer eso. Es un hombre. Siempre que lo hagamos con gran reverencia, con cuidado. Pero notamos que cuando la fe, la creencia, la confianza se trata en particular aquí, en la primera epístola de Juan, lo pone de forma más elaborada. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Intenta tanto como puedas siempre utilizar más del título de Cristo. Habla más si puedes. No siempre es conveniente, pero siempre que puedas habla del Señor Jesucristo o del Hijo de Dios. Acuérdate quién es Él, porque nuestra fe, nuestra creencia, es una fe refinada que crece cada vez más y debemos querer honrarle como es, porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Deidad Trina. Él es aquel que para nosotros es la imagen de la Deidad. Y a medida que terminamos, puedo ir a otra parte de la Escritura, la que leímos en la segunda lectura bíblica, Colosenses 1, 3. Estas palabras maravillosas. Dirigimos nuestra confianza a este ser que es nuestro Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí se describe a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Para toda la eternidad, cuando veamos a Dios, estamos viendo a Cristo, al Hijo glorificado, quien fue hecho nuestro Rey visible para que le podamos ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y puedo leer también a partir de Hebreos 1, donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cree en Él, hónrale, mírale a Él. Nunca pierdas tu confianza en Él. Antes eras un blasfemo, pero si eres convertido ya no. Ahora más bien eres un hijo de Dios, un hijo de Cristo, un creyente en Él. Sé lo opuesto de un blasfemo. Nunca relajes los estándares. Siempre confía, siempre ten amor por Él. Ese es el mensaje de estos versículos.